En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, selección española. Teníamos muchas ganas de hablar con este protagonista. Muchas ganas, porque no... Bueno, yo creo que es la primera vez que te entrevisto. Marcos Llorente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Todo bien.
Igual es la primera vez, me parece.
Así en persona diría que sí.
Sí, es probable, es probable. Sí, sí, sí. Y ya eres un veterano. ¿Cuántos años tienes?
30 ya.
30, joder. Pues sí, sí. Pero los llevas bien, ¿eh?
Lo llevo bien, lo llevo bien.
Sí, 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 sí. ¿Cuánto de sincero eres en las entrevistas?
Te diría que de joven poco o más topicazos.
Sí.
Pero ahora la verdad que ya...
¿Te atreves más?
Me da un poco más igual.
Vale. Pues me apetece mucho hacerte esta entrevista. El otro día cuando te preguntaron por la selección, dijiste algo así como la selección es algo que no me preocupa ahora mismo. Se puede entender por el lado bueno, que es como decir que no estás obsesionado con que te llamen y que por tanto tú haces tu trabajo y tal, o se puede entender como que hay cierto tonito, como que estabas un poco cabreado con la selección.
Justo lo que hemos hablado antes, que quizás de joven no hubiese dicho esa frase, ahora de mayor, como me da igual lo que piense la gente que tengo alrededor y mi entorno me conoce y sabe por qué lo digo, entonces no tengo ningún problema en que se pueda malinterpretar. O sea, la idea era un poco lo que has dicho tú al principio.
Al principio.
O sea, la selección no es algo que me preocupe, que me quite el sueño. Está claro que es un privilegio venir aquí y pues cada vez que recibes esa llamada es una ilusión y una motivación y quiere decir que estás haciendo las cosas bien, pero que yo soy igual de feliz viniendo aquí que sin venir. Y
¿igual? ¿No eres un poco más si vienes?
Quizás un pelín más, pero bueno, lo hablo con compañeros que yo me considero un tío feliz y que lo importante es el club, que es el día a día, y sí te pone feliz la llamada de la selección, obviamente, pero creo que si luego haces un cómputo global o general, soy igual de feliz viniendo que no. O sea, no me resta en mi vida venir.
¿Te ha sorprendido la llamada?
Sí, obviamente.
¿Pensabas que nunca te iba a volver a llamar De La Fuente? Has dicho que ibas a ser sincero.
Sí, es que ni lo pensaba, si te soy sincero. O sea, no, como que no pensaba no venir, obviamente. O sea,
¿tenías la sensación de que tenía algo contigo?
No, para nada. O sea, creo que por lo menos las veces que hemos coincidido, en sub-19 o cuando vine aquí en verano, yo siempre he considerado que tengo una gran relación con él y así lo he dicho siempre. Y ahora, pues, igual. O sea, yo es que no sé si he cambiado mucho, pero... O sea, no tengo rencor a nadie, no tengo rabia. O sea, soy un tío muy feliz y, oye, entiendo todo tipo de situaciones. Entiendo que él es un entrenador, que hay infinitos jugadores en España con una calidad tremenda. Oye, no le gusto a Luis o a cualquier entrenador. Oye, pues si no le entras por los ojos, pues es lo que hay. O si decide que otro en ese momento está mejor que tú, pues, oye, pues se acepta y a seguir.
Tú estuviste en la prelista de la Eurocopa.
Correcto.
Y luego te descartaron. ¿Eso te supuso un palo muy gordo? ¿O te supuso decir, ¿para qué me llaman para luego? ¿Para qué me tienen aquí para un amistoso, creo que en Badajoz, sí, o algo así, contra Andorra fue, ¿no? O
sí.
Algo, sí. Jugaste ahí medio partido. Y luego resulta que no sé, a lo mejor tienes la sensación de decir, ya no estoy en edad de ser un meritorio.
No, está claro. Lo que pasa que yo no había venido en todo el año. Entonces, pues sí que es verdad que dices, hostia, pues a lo mejor eres uno de los tres descartados, no ha venido nunca, vienes justo en verano, pues yo lo tenía ahí en la cabeza. No sé si es que también siempre me pongo en la piel lo peor por si llega,
sí,
pero sí que es verdad que no me trastocó mucho porque no había venido nunca con él. O sea, fue la primera vez y oye, pues
¿Pero no te molestó? Dijiste que ibas a ser sincero.
Sí, molestia. O sea, obviamente...
Que luego colgaste una foto como diciendo libertad, me parece.
Sí, porque estaba justo en un sitio que se llamaba Libertad.
¿Ah,
sí? Sí, pero...
Pero sonó un poco como diciendo, me tuvieron allí y tal.
No, joder, nah.
¿No?
Nah, no, de verdad que no, ¿eh?
Vale,
o sea,
vale.
Pero que sí que es verdad que, obviamente, cuando te dicen que te vayas a casa, pues te jode.
Sí.
Te jode porque, bueno, ya que estás aquí, pues quieres poner todo para la selección. Y te dicen que no puedes hacerlo. ¿Te jode? ¿Te molesta? Obviamente sí. ¿Se acaba el mundo? Para nada.
¿Ahora te parece de justicia estar? ¿Estás en el mejor momento ahora de tu carrera?
Uf, no sabría decirte. En el momento más feliz, seguro. En el mejor momento profesional, quizás el año de la Liga también estuve a un gran nivel, el año que ganamos la Liga. No sabría decirte. Puede que sí.
Ahora llevas 28 partidos sin ser sustituido, consecutivo. Eso es la leche, ¿no?
Sí, es un dato que cuando me lo dijeron, cuando llevaba 24, 25, dije, hostia, pues... No sé, un dato que mola, por lo menos a mí, porque, bueno, parte de las lesiones, ¿no? De no lesionarte, pues también quiere decir que estás dando un gran nivel durante los 90 minutos para que el entrenador decida no cambiarte.
Si tú fueras el entrenador de Marcos Llorente, ¿dónde le pondrías?
Donde más le necesita el equipo.
¿Donde más te necesita el equipo ahora, dónde es? ¿Dónde estás jugando?
Creo que de donde estoy jugando, ¿no? Porque
¿es donde más te gusta jugar o no?
Depende del partido. La verdad que te diría que ahora estoy disfrutando mucho esa posición. Porque soy un tío que le gusta también defender. O sea, disfruta defendiendo, disfruta robando el balón, disfruta... Cuando le encaran extremos buenos y no son capaces de desbordarme, pues disfruto. Y luego, aparte, pues tengo bastante libertad para ir arriba. O sea, te diría que es una posición que estoy disfrutando tanto. Que sí que es verdad que hay partidos pues que a lo mejor disfrutaría más jugando más arriba, pero no se puede tener todo.
¿Eres el jugador más rápido del Atleti? ¿Eres el más veloz? ¿Lo habéis medido?
No lo hemos medido. Estaría así. Juliano es un tío muy rápido. Sorlot en zancada en carrera larga es muy rápido, pero bueno, por ahí estaré.
Luego vamos a hablar de más cosas, pero por cerrar con el Atleti, ¿me puedes decir qué porcentaje de posibilidades tiene el Atleti de ganar la Liga? Es decir, si repartieras porcentajes entre Madrid, Barça y Atleti, ¿cuánto le das al Atleti?
Un 33, ¿no? Como 3.
¿33 cada uno? ¿Tú crees? No, ahí no está siendo... ¿Tú crees que tiene las mismas posibilidades que el Barça y que el Madrid, teniendo en cuenta el inicio de temporada que habéis hecho, que habéis perdido muchos puntos y todo eso?
Yo creo que a día de hoy, ¿cómo está la Liga? Que la gente se deja puntos, nosotros. El Barça el otro día en Sevilla se dejó puntos. Yo creo que sí, vamos. Bueno, así lo pondría.
Sí. ¿Qué tal contra el Madrid? ¿Lo pasaste muy bien? ¿Disfrutaste mucho?
Se disfruta porque nosotros no estamos acostumbrados a tener un resultado tan amplio, ¿no? Siempre estamos ahí con la mínima, entonces ir dos o tres goles por encima de un grandísimo equipo, pues la verdad que te da tiempo a disfrutar esos últimos minutos del partido.
¿Tú estuviste en el Madrid? ¿Te pone más ganarle al Madrid o ganarle al Barça?
Yo creo que por lo que engloba el derbi, yo creo que es más bonito ganar un derbi que al Barça. Por también lo que te transmite la afición, lo que supone cuando ganas un derbi. Yo diría que me gusta más ganar un derbi.
Oye, volviendo a la selección, estaba pensando antes, tendrías hasta un viaje preparado para este descanso de selecciones. O sea, habrás tenido que anular un viaje seguro.
Sí. Sí, tenía un viaje con mis amigos y...
¿A dónde ibais?
A jugar al golf, a Canarias.
A Canarias, a jugar al golf.
Y...
¿Se han ido ellos o...?
Sí, sí, se han ido ellos.
Se han ido ellos.
Bueno, no se han ido todavía, se van ellos.
Bueno, estás con las gafas amarillas. He visto un vídeo de la selección que te has traído la luz roja para la habitación. Sí.
Sí, sí.
He visto que te has traído el molinillo para el café y tu cafetera, para echarle las cucharadas de mantequilla. La maleta tuya, en realidad, o sea, cuando vas de concentración tienes que llevar media casa contigo, porque claro, eres un tío que tiene muchos gadgets para vivir.
Sí, o sea, me llevo muchas cosas de casa, pero por ejemplo no me llevo, la Play no me la llevo, entonces ahí ahorro espacio. Y aquí he hecho todo eso porque vengo con el coche, lo dejo aquí y vamos a estar toda la semana aquí. Así que es verdad que si me voy con el Atleti un día...
No te llevas la lámpara.
No me llevo la lámpara y la cafetera tampoco. Pero aquí como vamos a estar yendo y viniendo a jugar y vamos a estar mucho tiempo aquí, pues es algo que no me gusta llevarlo.
¿Vas a comer lo que comen todos o tú tienes una dieta que es tuya particular y es decir, durante toda la semana, ¿cómo haces?
No, con el buffet que ponen aquí en la selección, la nutricionista toscana, es una maravilla.
¿Sí?
O sea, hay carne, pescado, huevos, boniato, o sea, hay de todo para, vamos, yo no tengo ningún problema. Todo
claro, es que yo creo que alrededor tuyo se han generado una serie de clichés.
Ya te digo.
Bueno, también te digo, tú has contribuido a todo eso.
Sí.
Claro. Es que tengo aquí un dossier de cosas que tengo que preguntarte que...
¿Por dónde que no terminamos que nunca, ¿no?
Por ejemplo, las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo en interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No.
O sea, yo, por ejemplo, estas gafas de toda la vida, que bueno, son graduadas. ¿Yo estoy cometiendo un error poniéndome esto fuera en la calle?
Para mí sí.
¿Por qué? Si a mí me viene bien, yo veo mejor.
Pero no estás dejando que a los ojos le entren los rayos necesarios.
¿Y tienen que entrar?
Claro. No los tienes que mirar así porque si no te fríes. Que alguno dice... Pero lo que tienes que andar es... No, yo no llevo nunca gafas de sol ni se debería llevar.
¿Se debían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores. ¿Y fuera,
fuera
la
nada,
roja?
Nada.
¿No? ¿Y
la roja fuera es, nada. La roja es cuando se hace de noche.
La roja es para la noche. ¿Y las amarillas para interiores?
En el día.
¿Y fuera nada,
nada
de gafas de sol?
A no ser que sean las 10 de la noche y estés fuera, que no, que no
¿Tú
deberías
esto cuándo
estar.
¿Cuándo lo descubriste?
Hace 2 años, te diría.
¿Y te va mucho mejor? ¿Notas el cambio?
Noto el cambio y aparte que es la biología, o sea, que no es que lo diga yo. O sea, que es lo que hay que hacer. O sea, nosotros no estamos hechos para acostarnos con un teléfono aquí hasta 2 segundos antes de dormirte. O sea, por eso le cuesta a la gente tanto tener
insomnio. Tú, por ejemplo, cuando te vas a la cama, ¿cuándo es el momento en el que miras el teléfono? ¿Cuánto tiempo pasa?
No, yo lo que tengo es la luz roja en el teléfono. Entonces, en cuanto se va el sol, bueno, en mi casa ya sabéis que solo tengo luz roja.
¿Dentro de casa solo hay luz roja?
Hay luz blanca también, pero nunca la damos. O sea,
¿Tú cenas, por ejemplo, por la noche?
No, es que no se cena de noche.
¿Cenas de día? ¿A qué hora cenas?
Pues depende de la época del año. Ahora en verano a las 7:30.
¿Y en invierno?
A las 5:30, antes de que anochezca.
¿Y a qué hora te acuestas?
Ahora a las 10:15, 10:30. Y normalmente pues en verano igual 10:15.
¿Cenas con luz natural siempre?
Sí. Yo hago ayuno nocturno.
¿Haces ayuno nocturno?
O sea, no como de noche, solo como de día. De día, pues comer, pues puedes desayunar, comer y cenar mientras sea de día, o hacer 2 comidas o 1.
¿Y cuando hay cena de equipo o cuando...?
Ahí sí. Ahí está el equilibrio, que la gente se vuelve loca.
Claro.
Hay que ser feliz también, tener un equilibrio y hay momentos para celebrar, para disfrutar, para estar con los amigos. Y creo que esa es parte del éxito. Si eres siempre así, no...
¿Y esto funciona muy bien? Es decir, ¿tú no te pones malo nunca? ¿Nunca tienes una...?
Los últimos 2 años no me he puesto malo.
¿De nada?
De nada. Ni de mocos, ni de catarros, que la gente decía, nada.
Claro, que sales por las mañanas, en invierno, sin camiseta, a pasear los perros. Claro.
Bueno, todo el año, lo que pasa es que en invierno hace más frío y llama más la atención.
Claro, pero tú vives en un sitio donde se puede ir sin camiseta. Imagínate el que viva en Hortaleza o en Puente Vallecas, que salga sin camiseta por la mañana a pasear los perros.
Permitido está. Que le miren raro es otra cosa. Pero ya me he preocupado yo y permitido está. Otra cosa es que entres a un recinto privado y ahí ya...
No, hombre, claro.
Pero por la calle, tú, pues, otra cosa que parezcas un raro.
Lo de ir en frío sin camiseta, ¿eso hay que hacerlo poco a poco?
Claro,
poco a poco.
Es como todo en la vida. Tú haces sentadilla y el primer día te pones 200 kilos y te rompes la espalda, ¿de qué es culpa? ¿De la sentadilla o tuya? Tuya, ¿no?
Sí.
Pues igual, con todo, con el sol, con el frío, con
tus compañeros aquí, por ejemplo, en la selección, en el Atleti ya te conocen más, pero aquí te estarán friendo a preguntas. Es decir, bueno, o sea, ¿no te vendría mejor sentarlos a todos, dar una conferencia y explicárselo a todos?
Yo soy así, ¿no?
Por eso, claro, vamos a ver. Hola, muy buenas, soy Marcos Llorente, me conocéis por lo que pongo en Instagram, por las entrevistas y tal, pero tengo estas ideas, para que no me preguntéis todos.
No, o sea, yo creo que la mayoría ya me conoce por las redes sociales, sí. Lo que subo y tal. Luego sí que algunos pues bromean, me hacen preguntas, bromean, pero a mí la verdad que me gusta explicar las cosas, porque como es todo sentido común, cuando se lo explicas a alguien dice, hostia, pues tiene sentido esto que dices.
Café con mantequilla. ¿Por qué?
Porque me gusta el café con mantequilla.
O sea, en vez de
leche o nata o lo que le ponga
la gente.
¿Pero
esto es solo porque te gusta o también tiene alguna...?
No, bueno, te da un chute de ahí un poco de energía. No.
Pero
te
la
da
mantequilla
el pico.
Es grasa, ¿no?
Sí, grasa no saludable. Sé,
¿la mantequilla es grasa saludable?
Sí.
La primera vez que lo
he visto. La mantequilla buena de animales que están bien criados, sí. La margarina y todo eso, no.
Vale. ¿Y no será mejor el café solo?
Sí, también. Puede ser, sí. ¿Tú te lo tomas solo?
Yo solo.
¿Solo? ¿O le metes un poco de cosas?
No. Antes era de...
Antes le metía,
bueno,
¿no?
Primero azúcar, luego pasé a la sacarina y luego le quité todo.
Fantástico. Decisión en tu
sí,
vida.
Sí, sí. Ahora estoy igual. Quiero decir que...
Igual de mal.
Es que... yo te veo y es que estás muy bien, claro. Eres un tío saludable, luego estás todo el rato sin camiseta y es que eres... Un Adonis, o sea, perfecto.
Y fíjate que no lo busco. O sea, yo no busco estar...
¿Cómo que no lo buscas? Hay nadie que lo busque más que tú.
No, yo busco la salud por dentro, que luego se ve reflejado en fuera. Pero yo no busco ni tener cuadraditos, ni busco estar... no, es la consecuencia de mi estilo de vida. Igual que no busco descansar, o sea...
El micro.
Ah, perdona.
Sí. El anillo este...
El del sueño.
Es anillo del sueño.
Sí.
Y ese, bueno, sí, ese sí lo conozco, son de estos como los relojes, ¿no?
Lo mismo. Sí. Y pues igual, o sea, mi descanso es impoluto.
¿Tú vendes las gafas estas?
Sí.
Claro, la gente dirá, claro, coño, está hablando de las gafas porque las vende él. ¿Tú qué les dices a los que piensen que en realidad detrás de todas estas ideas
hay un negocio? Que no se las compren. Yo, vamos, no, o sea, es que no tengo problema.
Las gafas no vives, es evidente.
Totalmente, no, y además, justamente, de los productos que tenemos, las gafas, nos hagamos una mierda de dinero.
¿Qué más productos tienes?
Bombillas y lámparas.
¿Bombillas y lámparas?
Sí.
¿Cuánto tiempo tardaré yo? Yo soy una persona que siento estrés por la noche. Porque yo...
¿Sientes estrés por la noche?
Sí, sobre todo.
¿En la cama?
A ver, yo acabo el programa muy tarde, a la 1:30. Sí. Llego a casa a las 2:00. Me duermo a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Soy carne de cañón, ¿no? Me va a dar algo.
No, pero tienes que hacer luego las cosas muy bien.
A ver, ¿qué me recomiendas hacer? Porque si te digo yo lo que hago, ¿qué me recomiendas hacer?
¿Te acuestas a las 3 de la mañana?
No, me acuesto antes, pero me duermo a las 3.
¿Y cuándo te levantas?
Sobre las 10, 9:30, 10. Y luego si hago, dormir una hora de siesta, 40 minutos de siesta.
No sé si tienes arreglo, hijo.
¿No, cómo?
No sé si tienes arreglo, ¿eh?
No, es muy mala
¿Cuánto
vida
te queda con esta vida?
Hombre, yo trabajo en esto, ¿yo qué quieres que haga?
Sí, pero sí. ¿No has pensado en retirarte?
De momento no.
¿No?
No.
No jodas.
No, hombre, es que me va bien así.
Sí. O sea, ¿qué años tienes?
El programa tú no lo oyes, pero el programa va muy bien.
El programa me han dicho que es la bomba.
¿Quién te lo ha dicho?
La gente que te escucha. Sí. Yo es que no escucho ni radio ni tele.
¿Por qué no lo escuchas ni radio ni tele?
Porque no me aporta nada, tío.
Sí, claro que está bien. Si es que a mí me encanta.
O sea, por ejemplo, hablar aquí, pues bien, me lo paso bien.
Sí.
Pero lo que es luego conectar la radio no me
llama. Para
escuchar
a otros, dices tú. ¿Para qué voy
no,
a por... Ayer, por ejemplo, entrevisté a Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1. Estaba en Mónaco. Súper a gusto estuvimos. Pero claro, tú eso, es que para ti eso...
No soy de Fórmula 1. Igual si traes a alguien de salud, igual te escucho.
Bueno, de salud. Tengo a Chema Martínez haciendo el kilómetro 42 todos los lunes. Chemita Martínez es un tío muy...
Sí, pero Chemita Martínez lo que le mete es unas carreras inhumanas.
Sí, pero vive...
Eso no es ni salud, como el fútbol.
Se cuida.
Sí, obviamente.
Se cuida. Se me ha ido usando el cielo, no me acuerdo. Ah, no, que estábamos hablando de lo de cambiar de vida y
sí,
todo
que
eso.
Sí, que me ha dicho...
Quiero decir, si me pongo la lámpara, ya... ¿cuánto tardo en ver los efectos? ¿O cómo la pongo cuando llego a casa? ¿Las 2 de la mañana o 3?
Tú lo que deberías hacer es la radio con las gafas rojas.
Fouto lo hace con gafas rojas.
Es un tío inteligente. Sí. Tú deberías hacerlo con las gafas rojas. Y igual, pues, concilias mejor el sueño.
Vale.
Ya lo siguiente, tú que mandas mucho por ahí, pues cambiar la iluminación.
Ya, pero no creo que... Es que la gente no está acostumbrada a ver un programa de... Imagínate el telediario con la luz roja.
No,
tío.
No.
Es que imagínate
luz roja no, pero
a Vicente Vallés en Antena 3 que... Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablarles de la flotilla y tal, no sé qué. Y todo rojo,
no,
tío.
Eso no puede ser. Pero una menos agresiva que esta. Un poco más tenue, más amarilla, más...
Vale. Lo de los aviones, lo de las estelas de los aviones. ¿Tú estás convencido de verdad que eso que nos están metiendo ahí historias?
Yo sí. No, o sea, que nos están metiendo historias, no. O sea, que la gente también, pues... todo, que se vuelve loca con eso. No, yo no digo que nos estén echando mierda a posta, que no lo sé. Lo que digo que es que yo antes no veía esos cielos. ¿Tú los veías?
Yo creo que toda la vida vi los rastros.
Que se quedaban ahí horas y luego se...
Si no hace mucho viento, se queda.
¿Sí?
¿No es más normal pensar eso?
Yo es que no he visto un cielo así en mi vida.
Un cielo...
O sea, yo he visto la estela, pero que a los 3-4 segundos se borra, pero yo cielos así no...
Entonces, ¿tú crees que eso qué es?
Pues eso me gustaría saber.
¿Y crees que es algo que dejan para cambiar el clima? Sí,
bueno, eso
para...
ya lo hacen y ya se dice. Y hay países que lo han prohibido. Pero...
Tú sabes que donde hicimos famoso a Pobes fue aquí, en el partidazo.
Vino Javi ahí Pobes. Se hizo famoso.
Uah, aquí fue donde dio la primera entrevista que empezó a lo del terraplanismo. Todo eso. Sí, 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 sí.
Un buen fenómeno, ¿eh?
Sí. Es que
¿te lo pasaste bien ese día?
La cabeza me... ¿sabes? Quedé bloqueado, porque era demasiada... Yo que estoy acostumbrado a otro tipo de entrevista, ese día me superó, claro. Me sobresaturó. Sí,
te entiendo. Sí,
pero tú, en realidad, veo que tenéis puntos en común.
Sí, hay unos que no... Bueno, no me conozco los puntos de Javi.
¿Terraplanista
sí
no
que
eres?
No.
¿Terraplanista no eres? Vale. Vale, no sé qué más sacarte. ¿Tienes algo nuevo que no hayas dicho todavía que vaya a romper en los próximos...?
A ver, hay cosas que me guardo para...
Dime alguna.
Porque hay momentos que me aburro.
Dime
en mi
alguna.
Vida y... No sé si sacaré... Seguro que quedan, ¿eh? Por sacar, pero...
Sí.
Bueno, ahora que viene el frío, algo por ahí haré.
Algo
sí,
que más,
no sé.
¿Qué más vas a hacer? O sea, si solo sales sí. En el pantalón. No, te vi el otro día brindar con vino.
Ah, sí.
Y la gente estaba... mira, es en lo que más de acuerdo estoy contigo. Yo, cada uno con su dinero primero hace lo que le da la gana.
Sin ninguna duda.
Si lo ha ganado de la manera que lo...
Y
que
se lo gasta en lo que
y
quiere.
Y se lo gasta en lo que quiere sin ofender a los demás. Te abriste una botella de vino que pusieron que costaba 22.000 pavos. Un Romané Conti,
sí.
Si no me equivoco, del 95.
Sí. De mi año.
A mí lo único que me duele es que no haber estado ahí. Es lo único que me duele de esa acción. ¿Estaba tan bueno ese vino como para costar más de 20.000 euros?
Estaba muy, muy, muy bueno. Sí que es verdad que hay vinos mucho más baratos que están muy buenos también, pero el reloj de aquel
claro, claro.
Te da la hora igual que ese.
Claro.
Y bueno, bebes también una historia detrás... No sé, una familia detrás que elabora el vino.
En esto no me tienes que convencer, ¿eh? Pero yo
sí.
Quiero que se escuche.
Sí, es eso. O sea, es la primera vez que me bebo esa botella. Creo que me la voy a beber más veces, también te lo digo. Uh-huh. Pero me encanta, soy un apasionado del vino. Me parece un mundo muy bonito. Que tú probando o oliendo algo te lleve a un sitio, me parece fantástico. Creo que tiene mucha historia detrás. No soy tonto, sé que no, como puse en la publicación, no es lo óptimo. Ni recomiendo beber vino. Pero a mí... Si pongo una balanza de lo que lo negativo del vino y lo todo lo positivo que me da por la gente con lo que me lo abro, por celebrar algo y demás, a mí me compensa. Mm. No lo hago todos los días, obviamente, lo hago una vez en semana y
sí,
veces
sí,
que
sí.
Dos semanas
¿sí?
Me tiro sin beber vino o 10 días sin beber, pero es algo que me encanta y tengo alrededor amigos que entienden y les gusta y es un momento de mi vida maravilloso.
Sí, sí. Tienes una buena bodega en casa, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te gastas mucha pasta también, no?
Sí.
¿Cuánto?
No, te lo voy a decir. Pero, no, antes, por ejemplo, cuando era joven, me gastaba el dinero en relojes. Y ahora, como no te los puedes poner por la calle, pues...
El vino, mira, por lo menos...
No pues el vino, por lo menos, no me pueden cascar una colleja y quitármelo. Entonces, ahora sí que es verdad que Bueno, antes me gastaba el capricho los relojes, pues ¿eh? Ahora mi capricho es el vino.
¿Te gusta mucho la gastronomía también, por lo que sí, veo? ¿Cuál es tu restaurante favorito?
Si Echevarri. Tuviera...
Echevarri, muy bien.
Sí.
Me gusta.
Sí. Vale. Me pilla un poco lejos, pero cada vez que tengo ahí me puedo escapar, pues...
Sí, ya me contaron que vais con un buen transporte hasta Echevarri y tal.
Depende del día,
Es que alguna si una te vez cruzas... que fui yo, hacía poco que había sido tú.
Sí, depende del el transporte depende de los que vayamos. Sí. Pero vamos, he ido mil veces en el vuelo en el vuelo regular y te creo que es a las 11 sale y vuelves en otro que sale a las 9 de Bilbao a Madrid. Y una maravilla. Vale. Pero sí, es el restaurante.
Está Antoñito Ruiz y Miguelito que te quieren preguntar algo antes de que te vayas.
Sí, yo vuelvo a lo terrenal después de la maravilla esta de la que habéis hablado. Yo tengo una curiosidad y apelando a tu sinceridad, Marcos, tú eres seguramente el tío más polivalente de Europa. Has jugado de central, de mediocentro, de carril, de lateral, de punta. En todo ese camino, durante todo ese tiempo, ¿te has sentido incómodo cambiando tanto de posición y has tenido la tentación de decirle al entrenador, mister, yo prefiero jugar de esto, no me ponga de esto? ¿Ha pasado alguna vez? No, ahora digo,
sí,
desde
pues,
que empezaste.
Te voy a ser sincero, hubo hace, yo creo que pues, la primera temporada de Liga, que sí que como que entré en un bucle, que no estaba contento con jugar de lateral y el mister lo sabía. Y pasé una temporada ahí un poco que no me terminaba de convencer. Y creo que a raíz del tiempo pues lo empecé a ver de otra manera y fui capaz de disfrutar de esa posición. Y a día de hoy puedo decir que disfruto, como le he dicho a Juanma, muchísimo de esa posición que nadie me iba a decir que iba a ser así.
Miguelito.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Me alegro de volver a verte después de muchos años. Y me alegra de que estés tan feliz. Y estaba yo pensando, Marcos Llorente ha sido mucho más feliz en el Atleti cuando te fuiste del Madrid en 2019 que si te hubieras quedado en el Madrid.
Ojalá saberlo. No, o sea, no tengo ni idea. No podría decirte. Lo que sí te puedo decir es que a día de hoy soy muy, muy feliz. No sé lo que hubiese pasado si no me hubiese ido del Real Madrid. No tengo ni idea. Puede que hubiese sido igual de feliz o no. O a lo mejor a los dos años me hubiese ido a otro lado. O sea, el fútbol es así. No, tampoco me anclo en el pasado. O sea, vivo el presente y a día de hoy soy un tío muy feliz con ninguna o pocas cosas que cambiar en la vida.
Marcos, me lo he pasado muy bien. Súper bien. Lamento haber tardado tanto en hablar contigo.
Yo también he disfrutado, así que...
Pues eso es lo importante. Y espero encontrarte pronto.
Seguro.
Antes de que la vida me lleve por delante teniendo en cuenta los hábitos que tengo. Gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias. Suerte.
Gracias.
La gente está encantada con la entrevista, ¿eh? Juanma decía a un oyente, os pido un favor como oyente fiel desde hace la tira de años. Juntad a Pobes y a Llorente una noche en el partidazo. Sería histórico. Dile a Llorente que se venga a Boston en invierno a 23 grados bajo cero y saque a los perros a las 6 de la mañana. Ya verás cómo se pone camiseta. Otro decía, mola mucho escuchar a un tío que huye de los topicazos y tiene un poquito de personalidad. A Llorente le recordaré toda la vida por aquella noche de Anfield en marzo de 2020. Fue un alegrón justo antes de una época muy oscura. El mejor mediocentro español de la última década, dice otro, pero por culpa del Cholo no nos ha dejado disfrutarlo. Solo los panenquitas entenderemos esto. Un jugadorazo. Ojalá volviese al Real Madrid. Y decía otro oyente, si lo que dice Marcos Llorente de la selección española lo hace un jugador catalán del Barça, madre mía, las cosas que se dirían.
Quiero... Cañete, ¿qué te ha parecido? Dime. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, muy curioso. Siempre a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Y la gente que cuenta una forma de vida distinta, pues me gusta mucho escucharla porque, oye, luego tú haces tu análisis, extraes lo que te gusta, lo que no te gusta lo desechas. Y para mí te ha faltado una pregunta deportiva, que es justo la que te ha hecho este oyente. ¿Qué pasó? O sea, ¿hubiese sido un gran mediocentro también internacional Marcos Llorente si hubiera permanecido en esa posición? Porque a mí en ese momento en el Alavés, cuando debuta en Primera División, me parece la promesa más relevante
total,
que había en España.
Sí, sí, sí. Uciano.
A ver, a mí me gustan mucho las entrevistas diferentes, los jugadores que se salen del guión. No comparto algunas de las cosas que dice. Y por aportar algo en la parte deportiva, lo dije el lunes, creo que no hay una llamada más merecida que esta. Creo que es el futbolista español más en forma, con lo cual ha sido una entrevista más con otras cosas aparte de lo deportivo, pero creo que por ir
yo sé que tú eres más panenquita y que no te ha podido ofender algún tramo
de la
entrevista.
No, no,
perdóname, perdóname.
Todo lo contrario, te he dicho que me gusta mucho porque estoy harto de escuchar entrevistas deportivas que no dicen nada los profesionales, con lo cual toda la gente que tenga que aportar algo fuera del fútbol, me encanta escucharlo.
Mónica, ¿tú la has disfrutado?
Bueno, yo muchísimo, porque es que me he reído cuando te ha empezado a desahuciar prácticamente.
No, es que si ves cómo me mira, la gente que la vea en YouTube la entrevista, si veis cómo me mira, con qué cara de diciendo, pobre hombre, este está liquidado.
De lástima, te mira
con cara de lástima. Me mira como diciendo, este chaval... Y me dice, y luego viven en otro mundo. Y dice, ¿no piensas dejarlo? Y digo, sí, claro.
¿Sí?
¿Y qué hago? ¿Me pongo a vender cartones? O sea, ¿a qué me dedico si no sé hacer otra cosa?
Dicho esto, yo como usuaria de gafas de sol, que no puedo salir a la calle porque llevo lentillas y me molesta muchísimo el sol, me parece una barbaridad alguna de las cosas que ha dicho. Pero oye, me cae muy bien Marcos Llorente. Me encanta escucharle. Y luego hay una parte que a mí me gusta mucho de los futbolistas que tienen ya un recorrido, ¿no? Y es ver su evolución y cómo él además analiza sus propios cambios respecto a cómo se tomaban las cosas antes, cómo se las toma ahora. No sé, que es un tipo que... Es que me cae muy bien, Marcos. O sea,
Siro, ¿tú?
No, a mí me cae bien, a mí me cae fenomenal, porque además soy amigo de sus tíos, de José Luis y de Toño, y la verdad es que es un personaje.
O sea,
me pasa como Mónica, hay cosas que no comparto, que seguramente en algunas tendrás razón, lo de no llevar gafas de sol, claro, los que tenemos los ojos así claros.
Claro.
Yo es que lloro.
Bueno, él
los tiene claros.
Él tiene azules.
Él tiene ojos azules.
Ya, por eso, pero me extraña por eso. O sea, porque es que lo pasas muy mal. Se pasa muy mal sin gafas de sol. Y después, hombre, eso de acostarme a las 10 de
yo
la noche, las luces rojas.
Hoy no he cenado.
Lo de las luces rojas, te digo una cosa. Hay sitios donde hay muchas luces rojas y no precisamente.
No, y la gente está muy contenta. La gente está muy contenta. No, pero una cosa.
No se ponen a dormir.
Yo hoy, no sé si es porque he estado mucho tiempo con Marcos Llorente, pero me han ofrecido aquí en la radio y me han dicho, ¿quieres cenar? Y dije, no, sí, ya se ha puesto el sol. Y yo, cuando se pone el sol.
Ya estás
pero
en
te
el
va a
camino.
Durar hasta mañana.
No sé, pero voy
estás en el camino.
Voy a hacer todo lo posible. Si se pone el sol, yo no ceno. No, vale. Cero. Bueno, pero el sábado, por ejemplo, tengo cena. El viernes tengo cena con amigos.
Pero él también se
lo suelta. ¿Y las luces rojas?
Él también se lo suelta.
La luz roja es que yo no puedo ponerlo en práctica. No puedo, porque yo estoy en la radio aquí por la tarde y ¿qué hago? Me encierro en el despacho y pongo una luz roja ahí. No lo sé.
No, pero por ejemplo, lo del móvil que ha conseguido.
Gafas rojas. Parece... Gafas rojas ya no las voy a poner porque si no parece que hago de foto. Pero ahora mismo me tengo la idea que me gustaría probarlo. Porque
a Foto le puedes preguntar, que como a mí no me contesta,
¿sí?
Le puedes preguntar si le recomendó las gafas.
No sé quién se las recomendó a Foto, pero no sé.
A ver, igual le van bien a Foto, pero feo está, horroroso está.
Da igual, lo importante es estar saludable. ¿Tú qué dices, Roberto?
Bueno, que no puedo ser objetivo porque tengo relación con él, con su familia, que es... tengo muchísima amistad con parte de su familia y le conozco a él desde la cantera, desde que era pequeño. Yo esa conversación la he tenido fuera de entrevistas, no me sorprende nada lo que cuenta, incluso me ha convencido en muchas cosas en las que muchas veces discutí en el programa con Paco, que alguna vez le dio algún palo por lo del sol y demás, y yo creo que muchas veces le pasa a Marcos lo que le pasa a la gente diferente, que se lleva al extremo algo que él divulga.
Sí, sí.
Y él, cuando te sientas a hablar con él en una cena... y ves la vida que lleva, entiendes muchas cosas de las que hace, y de muchas hay una base científica.
De algunas, ¿no?
De casi todas. Por ejemplo, de la que tú estás hablando, de la alimentación, totalmente, si haces lo que él te dice, vas a notar un cambio en tu salud que es acojonante.
No, que sí, o sea, es verdad. Yo he practicado el ayuno alguna vez, y es verdad que te sientes mejor, pero claro, yo, chico, es que me encanta, tengo un problema. Es que me encanta comer.
Pero a él también.
O sea, me encanta. Es una cosa...
Pero
no, me gusta
también.
Mucho más a mí que
sobre
a él. No,
alimentación,
a él le encanta
sobre alimentación, y ciencia de la alimentación, hay mucho escrito, hay mil teorías y, como cualquier otra rama de la medicina, está también muchas cosas por descubrir. El cuerpo humano no lo conocemos perfectamente, sino, pues obviamente, no habría investigaciones permanentes. Entonces, esto es una teoría que a él le va muy bien y que yo creo que a él al final va a un examen. ¿El examen cuál es? El analítica cada dos meses, si ve que está pleno, si no necesita ningún tipo de suplementación, entonces es que está haciendo las cosas bien, no, oye, o lo que está haciendo le está sentando bien.
Físicamente es un portento, ¿eh?
O sea, bueno, pero tú una cosa es el aspecto que tengas.
No, hablo de rendimiento en el campo.
Sigo, muy bien.
Un tío que lleva 28 partidos completos consecutivos, que es rapidísimo, que no cae en lesiones, que tiene pues un físico increíble, o sea,
pero es lo que se refiere, seguramente, es que puede tener deficiencias a lo mejor.
No, seguramente no. No, te quiero decir que seguramente entonces él, si cabe, le tendrá muchísima más, habrá incrementado su fe en lo que está haciendo, porque eso le lleva al éxito. Yo, por ejemplo, os cuento, yo cuando jugaba, yo hacía una dieta disociada, no mezclaba determinados alimentos con otros. Muy bien, perfecto. Entonces me la discutía uno, me la discutía otro, yo discutía, yo leía, otro... muy bien, a la analítica. Pase usted aquí, que vamos a la analítica cada dos meses, si hay una analítica en los equipos de fútbol, al menos en mi época. Yo llegaba a la analítica y yo ya con una edad que superaba los 30 años, pues a final de temporada, por ejemplo, era de los pocos jugadores que todavía quedaban que no había necesitado suplementación. ¿Qué pasa? Eso quiere decir que lo que yo hacía a mí me estaba sentando bien. A ti a lo mejor no. A ti a lo mejor no. Sí, no, pero no, lo claro. que yo hacía me generaba mucha fe en lo que estaba haciendo, porque yo estaba mejor, sí, sí. me encontraba mejor y además pasaba las pruebas de verdad, que son las analíticas, de forma correcta. Esto es una, esto es como esta que yo hacía, como lo que hace Marcos o como lo que pueden hacer muchos más, hay muchas muy válidas. Al final, el examen, la analítica.
Yo lo que le agradezco es que nos haya brindado estos minutos de radio. Claro. Porque al final la gente pone la radio por la
claro
noche.
Claro que sí.
Y quiere tener un rato agradable.
Algo diferente.
Algo distinto. Tal, no sé, o sea, lo agradezco. Y Omar, luego...
Y sobre todo que nos descubra secretos.
Sí,
que a lo mejor este lo tiro a la basura y claro. este me lo quedo que sí. me gusta.
Y luego hay una cosa muy importante. Rompamos los prejuicios. Y me lo estoy diciendo a mí mismo. Yo acudí a esta entrevista sin sentir demasiada pasión por la figura de Marcos Llorente. Ahora, no es que yo vaya a seguir al pero pie de la letra,
lo miras con otros
pero
ojos.
Lo veo de otra forma. Porque
ojos.
Vi a un chaval que está tranquilo consigo mismo, que se la suda todo un poco, en el sentido de que la vida le va bien, le sonríe, está sano, tiene una familia que, con la que está a gusto y tal... Y lo está disfrutando. Y pasa un poco del hate, de lo que le dicen, de lo que no le dicen. Y en ese sentido me despierta la admiración de un
bueno,
tío
y hay,
que está...
y hay que decir una cosa, Juanma. Es que la familia le ha inculcado muchos de esos
claro,
hábitos
bueno,
que
sí,
él tiene.
Claro, efectivamente.
Que su padre,
efectivamente.
Todos conocemos
bueno,
a su padre.
Y me padre le llamamos el lechuga.
Y
lechuga.
Todo esto es para que la próxima vez que abra una botella de vino de 22.000 pavos me llame y me invite a una copita. Porque yo lo que le voy a hacer es invitarle a una copa de Malabrigo. Este vale mucho menos de 22.000 euros. Es lo bueno. Todo el mundo puede disfrutar de Malabrigo. Así que todo el mundo tiene que preguntar por Malabrigo. Cuando haya una cena, una comida, cuando vayan a una tienda buena de vinos, cuando vayan a un supermercado bueno donde haya buenos productos, seguramente ahí encuentren la etiqueta de Malabrigo. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Es el vino estrella de nuestro amigo José Moro, de Bodegas Cepa 21. José Moro ha encabezado una revolución increíble en la Ribera del Duero con Malabrigo porque es un vino elegante, fresco y amable. Y José Moro ha creado un vino que nos gusta. A Marcos Llorente también le gusta. Un vino inmediato. Un vino que nos hace sonreír desde el primer trago. Y sobre todo, Malabrigo se ha convertido en el vino del partidazo. 12:46, hora menos en Canarias. Ahora estamos con Miguelito, que nos cuente más cosas de la selección española.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas. Pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.